Buenas tardes. La provincia de Córdoba guarda verdaderos tesoros con castillos, palacios y torres que encierran siglos de historia, conquistas y legado. Hoy hacemos parada en Iznájar, un rincón único del sur de la provincia donde la historia se asoma desde lo alto de su castillo donde nos encontramos. Esta fortaleza de origen andalusí se alza sobre una colina desde al menos el siglo VIII en tiempos del Emirato de Córdoba como baluarte defensivo y núcleo de una villa de frontera. Conocido como Insh al-Sahar o Castillo Alegre, dio nombre a la población y ha sido testigo de revueltas, reconstrucciones y esplendor. Pero si algo tiene Iznájar, además de historia, es vida, la de sus calles encaladas, sus fiestas tradicionales, su exquisita gastronomía, su embalse, que invita a disfrutar de actividades náuticas únicas. Este es ya el segundo especial que realizamos dentro de la campaña Castle Love, junto a la Diputación de Córdoba. Y antes de comenzar este recorrido, saludo en este entorno de este castillo a la delegada de turismo de la institución provincial, Narci Ruiz. Narci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
He nombrado el programa Castle Love. ¿Qué objetivos persigue la Diputación con él y cómo encaja Iznájar dentro de esta iniciativa?
Bueno, principalmente lo que perseguimos es poner sobre la mesa un producto turístico de calidad que dé visibilidad pues a este magnífico patrimonio con el que contamos en la provincia, destacando, centrando el foco sobre todo en lo que son las fortalezas, las fortificaciones, castillos como el de Iznájar, que sobresalen de la orografía de nuestra tierra, de nuestro territorio, y que además bueno, pues tienen un potencial claro, un horario de visita estable, es decir, que muestran en sí calidad en su propia muestra, en su propio interior, y que completan pues una ruta que hemos proyectado con 12 castillos en primer orden, aunque estamos incorporando, ya estamos estudiando y trabajando en nuevas incorporaciones que se darán a conocer en la siguiente edición de Fitur, y sobre todo eso, pues enriquecer más aún esa oferta turística que da nuestra provincia a todos los visitantes, incluso a los propios cordobeses, y generar una serie de rutas con paquetes turísticos que giren en torno a esa fortificación, pero que pongan pues el énfasis en otras actividades que vengan a enriquecer pues eso, la visita en esos municipios que cuentan con estos castillos, ya sean actividades de naturaleza, actividades acuáticas, actividades más culturales y patrimoniales o de un carácter más cultural, gastronomía, todo lo que conlleve pues enriquecer, como digo, esa ruta que en primer orden pone el énfasis en el castillo, pero que va a estar completa con otra serie de actividades para que el visitante pues se vaya encantado.
¿Qué importancia tiene el turismo patrimonial y también el rural para municipios, por ejemplo, como Iznájar, pero también para otros muchos?
Bueno, al final nosotros somos pues líderes en turismo de interior, y el turismo de interior conlleva paralelamente que la importancia radique fundamentalmente en el turismo cultural y patrimonial. Si además contamos con una serie de patrimonio destacado como el que estamos ahora proyectando, puesto que antes pues no se había promocionado o por lo menos no como se debiera hacer, pues estamos hablando de que contamos con algo diferente al resto de provincias que tenemos que aprovechar. Evidentemente se trata de generar una serie de sinergias pues en materia de promoción, en materia de publicidad, no solamente en vídeos, en campañas publicitarias, sino también en folletos que también acompañen pues a esas actividades y toda aquella promoción que vaya a potenciar, nunca mejor dicho, este tesoro que tenemos en nuestra provincia, que son muchísimos los castillos y fortalezas y restos que tienen que ver con fortificaciones, algunos más destacados, otros menos, pero son muchísimos los que contamos.
Lo hemos comentado al principio, gastronomía, artesanía, fiestas locales, ¿cómo se está trabajando desde la Diputación para promocionarlos?
Bueno, ahora estamos precisamente trabajando en esa segunda fase. Primero hemos hecho una gran campaña con Castle Love, un proyecto que además ha quedado redondo, ha gustado muchísimo, no solamente en el ámbito promocional puro y duro, sino que luego ya hemos generado una serie de actividades pues más en el terreno, como puede ser la campaña de influencers, de blogueros y especialistas en turismo patrimonial, que ha sido todo un éxito, que además, bueno, pues fíjate, solamente en Instagram hemos superado el millón de visualizaciones con algunos de estos chicos especialistas, ¿no?, en promocionar turísticamente pues patrimonios como estos castillos. Ahora lo que vamos a generar es esa serie de rutas vinculadas a cada uno de los municipios de estos 12 castillos, pues que estén estudiadas, que estén bien planteadas, que ofrezcan calidad al nivel cada vez más exigente del turista y que sean paquetes turísticos que se puedan comercializar. En ello estamos y lo presentaremos en la siguiente edición de la Feria Internacional de Turismo, que como todos sabemos se celebra en Madrid cada año.
Por último, Narci, ¿qué impacto se espera que esta campaña de dinamización económica y también social tenga en los pueblos participantes, o incluso no sé ya si estáis notando?
Tenemos un informe que la verdad es muy completo y ya lo presentamos ante medios de comunicación de cara a la campaña, como he dicho antes, de influencer, ¿vale? Luego ya habría que hacer un estudio más exhaustivo sobre cada castillo de los que hemos incluido en esta ruta. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, hace muy poquito salía una entrevista también a la gestión del Castillo de Almodóvar, que evidentemente solamente por su vinculación con Juego de Tronos es el castillo más popular que tenemos en la provincia y el mejor conservado, uno de los mejores conservados de todo el mundo. Y ya pues ellos hacen alusión a que se han incrementado las visitas. Todo lo que sea campaña promocional al final redunda en más visitas, eso es obvio. Y si además se hace bien, se hace con cariño, se hace con calidad, como en este caso hemos hecho desde el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba, pues es evidente que sí o sí se tiene que traducir en más visitas y en una mejor valoración del visitante.
Narci Ruiz está al frente de Turismo en la Diputación de Córdoba. Narci, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por traerme a un sitio tan espectacular como este municipio.
Y ahora, desde la Plaza Rafael de Alberti, donde nos encontramos, para hablar con Jaime Campillos, tiene 24 años, es historiador por la Universidad de Granada. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Muchas gracias.
Vamos a conocer un poco el origen histórico de este castillo y qué papel jugó dentro del sistema defensivo andalusí, porque cuando llegamos a Indájar, lo primero que nos sorprende, aparte de ese gran embalse, es la localización del pueblo en alto y, bueno, en su castillo.
Lo primero que tenemos que tratar es el tema de la etimología de Innájar. Tenemos que tener en cuenta que los topónimos de origen árabe presentan en la actualidad diversas formas debido a la evolución fonética que han sufrido con los siglos. Muchos nombres pues hacen referencia a la organización militar de los musulmanes. Innájar entra dentro de este grupo. Lo mismo que pueblos como Analcasa o Analfarache. La voz Ashar, digamos, de Innájar vendría de una raíz árabe que significaría muy, muy alegre. Pero bueno, esto es una tesis que la gramática musulmana no se sostiene, ¿vale? Por dos motivos. El primero, que la estructura de los nombres de los castillos responde a dos esquemas. Al-Isen, que sería el castillo, acompañado de un sustantivo árabe, un adjetivo calificativo. Por ejemplo, como he dicho, Al-Nafarache sería Ibnal al-Faraj. Lo correcto sería Al-Isen al-Faraj, pero es frecuente que en el árabe andalusí se pierda el artículo del nombre primero, aunque nunca el del adjetivo, como el del río Guadalquivir, que sería Al-Wadi al-Kabir, ¿vale? El segundo caso sería Al-Isen, construido con un sustantivo no árabe, como por ejemplo Innatoraf, que sería castillo de Toraf. Lo mismo pasa en Innájar, que sería castillo de Asar, que posiblemente Asar sería el nombre, el epónimo de la familia en cuyo dominio se erigió el castillo de Innájar. Y luego cabe preguntarse si el castillo pues, fue construido en el siglo IX o en el siglo VIII, porque ya tenemos, las primeras noticias escritas que tenemos de Innájar son del siglo IX, ¿vale? Pero también se habla de que en el siglo VIII se asentaron en Innájar los árabes del Yun de Jordán. El Yun no es más que una división del ejército de los Omeyas, en el año 742, ¿vale? Y como los musulmanes desde su asentamiento en Hispania no dejaron de pelearse mutuamente, no es extraño que lo primero que hicieran fuese fortificarse en un punto concreto, como podría ser el castillo actualmente de Innájar, ¿vale? En los alrededores de Innájar, durante la época del emirato, pues hubo una gran cantidad de revueltas y rebeliones, el año 894, el año 910, en el que este episodio es muy interesante porque los innajeños, al ver las tropas del emir, decidieron cortarle la cabeza al gobernador de Innájar y se la dieron en señal de sumisión. De esta forma Innájar, digamos, que se salva, ¿vale? Pero ya alrededor del siglo XII pues podemos hablar de que Innájar sí que tenía un mercado muy frecuentado y con un pueblo que tenía ya una numerosa población, ¿vale? A la caída del califato, pues Innájar cae en las manos de la familia de las Sirias, que luego gobernaron en Granada. Y posteriormente, ya para terminar con tu pregunta, en el periodo nazarí, Naja sí que va a cambiar de manos ya de forma casi indistinta, ¿no? Por aquí pasarán personajes como Fernando III el Santo, Muhammad V de Granada, Pedro I, Fernando de Antequera, Juan II de Castilla, ¿vale? Así Naja no volvería a pasar al poder musulmán a partir de 1431, que ya se diría definitivamente el Reino de Castilla.
Bueno, Jaime, si hablamos de restos o elementos del castillo originales, ¿se conservan actualmente? ¿Cuáles son? Y bueno, ¿qué nos dicen sobre su evolución a lo largo de todos estos siglos?
Mira, el castillo de Naja ocupa la parte más elevada del cerro en el que se asienta en el casco histórico de la villa, que es donde nos encontramos. La planta actual es producto de la evolución histórica y se nos presenta, digamos, de forma triangular, insertado en el conjunto de la población fortificada. Su tipología corresponde con el de villa de frontera nazarí, en la que es posible diferenciar la alcazaba del resto del recinto, que adquiere un cierto sentido urbano. En el caso de Naja, es de especial interés el conjunto de la alcazaba del que se segrega el recinto del castillo, ya propiamente dicho, ya que muestra importantes reformas y modificaciones cometidas en el breve periodo que estuvo bajo las tropas de Pedro I, en el siglo XIV, ¿vale? Y digamos que hay tres ámbitos fundamentales a nivel descriptivo del castillo. El uno sería el castillo, propiamente dicho, de planta triangular, como digo, formado por lienzo de muralla y cinco torres, y por el edificio de Pedro I. En su interior, pues, además, tiene el aljibe, un silo mazmorra, la torre del homenaje y un patio de armas. El segundo sería la barbacana, que sería que estaría ligado a la época de Pedro I y conserva el alzado de los sillares, el camino de ronda, el peto de protección construido en tapial en el que se abre una serie de aspilleras, los sistemas de drenaje, las poternas, todo tipo de elementos. Y ya finalmente, pues, sería el sistema de acceso, el hecho de reducir el espacio de la alcazaba para ocupar solo un sector susceptible de ser defendido con garantía obligó a crear un nuevo acceso, aprovechando una antigua torre albarrana para crear una entrada en un complejo de torre con paso acodado y angosto, defendido desde la vertical, la torre vertical, que conecta con el edificio de Pedro I. ¿Vale?
Y si hablamos de la época musulmana, ¿qué importancia tiene Iznájar en ese momento?
Pues mira, para responder a esta pregunta, quizás es interesante remitirse a los textos de la época. Hay algunos muy interesantes del historiador Ibn al-Hatib, que habla de que, muy breve, dice que a principios del mes de Ramadán de este año, 1366, se puso en movimiento la marcha feliz hacia el Inshasar, la llave de la frontera, y cuya defensa había abandonado el infiel en este caso el cristiano. Este castillo era una herida en la garganta del país y bien dispuesto porque Dios le había dotado de riqueza y con numerosa población. Permitió Dios el rechazo de sus tiranías, el remedio de su desgracia. El sultán rodeó el castillo y lo tomó al asalto. Lo conquistó Dios por su poder, a viva fuerza desde hasta su cima, por lo que era famoso, ¿vale? Y luego dice, levantó el campo el sultán, no sin dotar a Indaja de una escogida guarnición de jinetes de frontera y selectos arqueros, dejando una provisión con abundante armas. Esto no sabe de que Indaja sí que, en verdad, era muy importante ya en esta época, en la Baja Edad Media, ¿vale?
¿Cómo afectaron las distintas épocas históricas, la conquista cristiana, la edad moderna, bueno, incluso en la actualidad, a ese uso y también a la propia conservación del castillo, que bueno, visualmente cuando llegamos vemos que está muy bien conservado?
Pues hemos hablado de la época musulmana. La segunda etapa, digamos, del castillo de Naja sería la época ya la conquista cristiana, en la que entre 1431 y 1434, las tropas castellanas tomaron la fortaleza, que por entonces era Reino de Nazarí y Granada. Y fue una conquista estratégica porque permitió a Castilla controlar el paso hacia Granada y establecer un frente defensivo. El castillo pasó entonces a formar parte del señorío de Iznájar, dentro de la jurisdicción de la Casa de Aguilar, posteriormente vinculada a los duques de Sesa. Con la nueva administración, y claro, al perderse la frontera, pues el castillo perdió su función bélica y se convirtió en residencia del señor feudal o de sus administradores. Las estructuras se modificaron para un uso residencial o administrativo y algunas partes del castillo se dejaron en desuso o se emplearon para fines agrícolas o de almacenamiento. Este cambio de rol pues, marcó el inicio de una desnaturalización y deterioro arquitectónico del castillo, ¿vale? Aunque no hay grandes evidencias de una remodelación en esta época, se produjeron algunas alteraciones internas, como uso de habitaciones, defensas se abandonaron, o alguna zona del castillo se convirtió en corrales para animales.
Pues Jaime Campillos, historiador, gracias por ubicarnos, ¿no?, sobre el terreno, hablando de este castillo de Iznájar. Gracias, Jaime.
Gracias a vosotros.
Pues hablando de ese castillo, vamos a hacerlo con Piedad López, que es directora de Isnashar, con la que vamos a hablar de esto y de más cosas. Piedad, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, vamos a caminar para buscar la entrada, ¿a dónde?
Al patio de armas. Vamos a entrar por la puerta directamente al patio de armas.
Bueno, pues nos acercamos a esta puerta para ver cómo es este patio de armas. Pues el visitante cuando abre las puertas y ve el patio de armas, ¿qué se cuenta aquí? ¿Qué es lo que ocurrió históricamente?
Pues aquí desde el siglo VIII hasta el siglo XV se fueron sucediendo en el poder árabe y cristiano. Estábamos en una época, en una zona de frontera, ¿vale? Entonces, como digo, las luchas aquí eran constantes, había pocos periodos de paz, y hasta que finalmente se lo conquistaron los cristianos, como digo, en el siglo XV.
Como esto va a ser un pequeño recorrido simplemente para dar a conocer que el castillo tiene muchas zonas, ¿qué es lo que llama más la atención o qué nos puedes enseñar?
Lo que más llama la atención, aunque en estos momentos no se puede visitar, es el aljibe. El aljibe es una sala que la tenemos aquí justo en el centro del patio de armas, de unos 7 metros de profundidad, que sigue teniendo las funciones de aljibe de la época, sigue recogiendo agua de lluvia, por eso precisamente no se puede visitar, porque gracias a que ha llovido en los meses de febrero, o sea, de marzo y de abril, tiene agua. Tiene agua y no se podría visitar. Y otro punto que le gusta mucho a la gente que lo visita es el adarve, la zona del adarve que sirve de mirador a los alrededores de todo el pueblo.
¿Allí podemos subir?
Sí, claro.
Pues a ver por dónde.
Por aquellas escaleras.
Pues atravesamos este patio de armas, que imagino que una vez que subes las vistas serán impresionantes.
Sí, la verdad es que merece la pena subir las poquitas escaleras que tenemos aquí en el castillo para llegar hasta el adarve y ver pues la sierra subbética y el embalse.
¿Cuánto dura la visita al castillo? No sé si se hace visita al castillo y algo más.
Sí, la visita normal con la ruta audio guiada, una media horita. Si es visita guiada, con guía y demás, suele durar una hora.
Pues ya llegando hasta este punto, pues se aprecia parte del embalse. Y esto, como siempre decimos en la radio, ¿no? Lo mejor es acercarse y disfrutarlo.
Desde aquí, como ves, tenemos el embalse al fondo, la sierra subbética con los olivos, los miradores. Desde aquí vemos el mirador de la Cruz de San Pedro. Y si nos giramos, vemos el patio de armas y parte del barrio de la villa, como en la parroquia de Santiago Apóstol. Y al fondo, pues vemos la otra zona del embalse y el mirador de las canteras.
Piedad, ¿qué otras propuestas hay, aparte del castillo? Me has hablado del barrio de la villa y de algún elemento, ¿qué más?
Bueno, dentro del barrio de la villa, el punto más fotogénico, más fotografiado, que es el patio de las comedias. El típico patio cordobés con sus macetas azules, donde está el Rincón del Beso, el Mirador de las Promesas con la Torre de San Rafael, el Mirador de la Villa, que está justo detrás de la parroquia de Santiago, y los museos locales. También los encontramos en el entorno del barrio de la Villa.
Dentro de esos museos locales, ¿qué encontramos? Uno de ellos, que nos lo contará seguramente en un instante la coordinadora del proyecto, es el de Urban Knitting, que creo que es como un museo, ¿verdad?, que se muestra en las obras de arte que se realizan y se han realizado estos años, pero ¿con cuáles otros contáis?
Sí, ese museo del Urban Knitting está dentro de la Casa de la Juventud, justo a la puerta del barrio de la Villa, donde se encuentran los museos de arte y oficios antiguos, ¿vale? Ahí hay varias salas pequeñas que acogen, aparte del Urban Knitting, la sala de Antonio El Perlo con esculturas knife de este artista local ya fallecido. Hay otra sala que recoge miniaturas de aperos de labranza y una maqueta de un pequeño cortijo de un artista también inajeño, que es Juan Pérez. Y la recreación de una barbería y una talabartería antigua. Y luego ya dentro del barrio de la Villa tenemos el Museo de Antonio Quintana, artista local y cronista oficial de la Villa, y una casa particular que la han convertido en sala de arte, que es la Sala Micla.
¿Qué otras actividades tenemos durante el año?
Bueno, aquí dentro del castillo, aparte de la visita normal y demás, ahora en verano, aunque se hace durante todo el año, pero ahora en verano es cuando tiene más éxito, porque es cuando más fresquito se está, son las visitas nocturnas al castillo y los juegos de skate room, ¿vale? Aquí dentro del castillo y luego fuera, ya lo que es la zona del barrio, tenemos también gincana, la visita normal guiada por todo el pueblo y conciertos de la banda municipal, por ejemplo, a las puertas del castillo, ahora a principios de septiembre, conciertos temáticos. Dentro del Festival de Innayaz también se hacen conciertos en el entorno del barrio y por el resto de calles del municipio de Innájar. Eso sería a finales de agosto. Y luego hay un abanico muy amplio de actividades organizadas desde el ayuntamiento, todas actividades culturales y también deportiva, ya si nos pasamos a la zona del embalse.
Sí, porque aquí, bueno, sobre todo en los meses de calor, el embalse os tiene que dar mucha vida, ¿no?
Sí, el embalse es nuestra playita, que la tenemos aquí justo al lado, ¿vale? No solo para nosotros, hay mucha gente de los pueblos de alrededor, incluso de Córdoba capital, que se acerca hasta aquí los fines de semana, o entre semana, o cuando tienen las vacaciones, para disfrutar de la playa de interior y de todos los deportes que se pueden hacer en torno al embalse.
Hablando de ese embalse, creo que se cuenta con un barco turístico. No sé cuál es la experiencia y bueno, qué se puede descubrir durante ese paseo.
Pues sí, es de propiedad, o sea, es una empresa privada que tiene un pequeño barquito para grupos reducidos de unas 12 personas, con una duración, la visita de una hora más o menos. Y es una experiencia recomendable porque es muy tranquila. Quien busque tranquilidad en esa hora se va a relajar. Va a ir navegando por el embalse, descubriendo el barrio, o sea, el pueblo de Innájar sobre la roca, con vista preciosa, y luego acercándose a las islas y penínsulas que van surgiendo, depende de cómo esté el nivel del agua del embalse, las cuevas que surgen en la orilla, incluso acercarse a las dos grandes infraestructuras que tenemos en el embalse, que son el puente Fernández y el puente Agromán.
¿Qué tipo de público es el que se acerca a Innájar? Ya no solamente la parte de actividades acuáticas, sino también la cultural, patrimonial. No sé si vienen solos, vienen acompañados en familia, grupos.
Lo normal que recibimos suelen ser las parejas, pero también es verdad que depende de la actividad, el perfil es muy versátil. Vienen desde familias con niños pequeños que buscan actividades tranquilas y relajadas, hasta, como digo, parejas que buscan romanticismo y estar solos, hacer actividades en privado, personas mayores, el turismo senior, que se acerca hasta Innájar a realizar actividades tranquilas o a disfrutar de unos días de paz, pues perdido en cualquiera de los alojamientos que tenemos en el entorno, ¿vale? Y también, por supuesto, turista que busca la aventura. Aparte de las actividades náuticas, piragüismo, paddle surf, tenemos actividades de parapente, paramotor, desde los Tajos de Valdearena, rutas de senderismo, rutas para hacer con la BTT. Entonces, tenemos una oferta muy amplia de actividades que cualquier persona que quiera acercarse hasta aquí puede disfrutar de un fin de semana, de una semana o de los días que quiera estar aquí.
Vamos abandonando poco a poco este castillo, cruzando de nuevo el patio de armas. Y bueno, solamente me queda decir una invitación, Piedad, para los que nos están escuchando.
Pues que tienen las puertas abiertas de no solo del castillo, donde estamos ahora mismo, sino de Innájar. Aquí recibimos a todo el que nos quiera visitar, la gente es muy amable, muy sociable, y estamos encantados de que vengan a visitarnos.
Bueno, pues las puertas están abiertas, ahora sí que las cerramos, pero para volver a abrirlas en el momento que cualquiera de nuestros oyentes quieran. Piedad, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y quien nos recibe en esta salida es el alcalde también de la localidad, López Ruiz. López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Vamos caminando por las calles de vuestro pueblo. Una maravilla de localidad, visitable durante todo el año. Es verdad que, bueno, como todo en Andalucía, hay momentos más adecuados, ¿no?
Bueno, aquí los momentos más adecuados, tú lo has dicho bien, todo el año, pero sí es verdad que hay momentos, como puede ser la primavera o puede ser el otoño, que son, y así lo demuestran los datos que tenemos, los momentos en que recibimos más visitas. Pero en cualquier momento del año es bueno para venir al pueblo y disfrutar.
Hemos conocido un poco la historia de lo que es el castillo, que es visitable, las actividades, pero hay otras cosas como por ejemplo la gastronomía, que también ofrecéis al visitante productos. ¿Qué es lo típico que podemos encontrar aquí?
Bueno, aquí hay un elemento común en toda la gastronomía, que es nuestro aceite, el aceite de oliva virgen extra, que además aquí en esta zona, la zona de olivar tradicional, se produce uno de los mejores aceites de oliva del mundo. No es que lo diga yo, lo dicen todos los certámenes internacionales donde se presenta, y es un aceite muy, muy reconocido. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues con esa base tan tan importante, pues luego hay otros complementos, como pueden ser los productos del cerdo, como puede ser el choto, como puede ser los quesos de aquí de la zona. En fin, hay una gastronomía muy rica y muy variada, ¿no? Y que se puede disfrutar pues durante prácticamente todo el año, ¿no?
Nos encontramos ahora caminando por el barrio de la Villa, un barrio muy bien cuidado y, bueno, entiendo que es, no sé si la joya de la corona esta zona, ¿no?
Sí, hace ya muchos años que, bueno, está considerada como BIC, está considerada como bien de interés cultural, y la verdad es que hacemos un esfuerzo para tenerla en perfecto estado de revista durante todos los meses del año, porque, como tú has dicho, esta es la joya de la corona, esta es el origen del pueblo de Iznájar. Aquí se originó el pueblo, y a partir de aquí bueno, pues ha ido creciendo, pero se sigue considerando bueno, pues eso, un espacio de muchísimo interés, no solamente por lo monumental, sino también por el trabajo que han hecho muchos vecinos de aquí del barrio para que, bueno, pues luzca como tú lo estás viendo en este momento.
Calles encaladas, estamos pasando por el patio de las comedias. Turísticamente, la Subbética, tenéis mucho que ofertar. Se realiza desde la propia Mancomunidad de la Subbética un gran trabajo. También ha pasado por la presidencia en su momento. Turísticamente, ¿cómo se encuentra Iznájar?
Bueno, pues yo creo que estamos ahora mismo en el mejor momento que ha tenido nuestro municipio. Los datos lo avalan. Ahora mismo somos el segundo municipio de la provincia, detrás de la capital, en oferta de alojamiento. Un alojamiento que sigue creciendo, se siguen abriendo alojamientos nuevos y no tengo constancia de que se cierre ninguno de los que había. Luego, bueno, pues también la gestión de las actividades en el embalse, pues ha mejorado también bastante. También el contar con una empresa en la gestión del castillo y de los recursos culturales, pues también es importante. La puesta en marcha de un centro de atención también a los extranjeros aquí en la propia oficina de turismo, yo creo que eso también pues ha dado un empuje importante. Y luego, sobre todo, la labor que se ha venido haciendo a lo largo de estos años en el tema de promoción, yo creo que eso al final nos ha hecho llegar a un público que hace unos años pues no llegábamos, ¿no?
Bueno, es donde nos encontramos ahora, en la Oficina de Información Turística, en este arco. ¿Qué era lo que había aquí antiguamente, hace muchos años?
Bueno, pues esto era la biblioteca pública. En la parte alta hay una escalera de caracol, y ahora en la parte alta, en la parte baja, está la oficina de turismo, y en la parte alta está el Museo de Aperos y Costumbres, donde, bueno, pues hay una muestra de lo que eran los útiles de labranza de antiguos. Y la verdad es que, bueno, este es el punto de entrada al barrio de la Villa, y lógicamente es el mejor sitio para que esté la oficina de turismo, porque por aquí pasan prácticamente casi todas las personas que vienen a visitarnos a lo largo del año.
Durante el año, hablando de fiestas, tradiciones, ¿dónde se pone el punto de mira, lo más importante?
Bueno, nosotros lo más importante quizá a nivel turístico es el mes de mayo, con el Festival de Balcones y Rincones, y con todas las actividades que se llevan a cabo a lo largo de todo ese mes, y es el mes que más afluencia de visitantes tenemos. Pero luego, bueno, tenemos fiestas tan importantes como nuestra Semana Santa, que es una Semana Santa distinta a las Semanas Santas de aquí de alrededor. Es una Semana Santa que tiene mucha menos solemnidad y tiene mucho atractivo, mucho colorido y muchas representaciones teatrales en las mismas procesiones. Es una Semana Santa completamente distinta. Luego nuestra Feria Real en el mes de septiembre, cuando festejamos a nuestra patrona. Nuestra patrona es una bueno, pues de las vírgenes más reconocidas de aquí de la comarca, y el día 8 de septiembre, bueno, pues prácticamente todos los pueblos de alrededor, todos los devotos de los pueblos de alrededor, pues se dan cita aquí en el municipio. Bueno, y luego la Navidad, que también organizamos desde el poblado, que llevamos unos años montando allí en el Paseo de la Constitución, también es una de las fiestas importantes, los carnavales, en fin, que nosotros prácticamente tenemos una actividad lúdico, festiva, deportiva durante todos los fines de semana del año. Es complicado que haya algún fin de semana en el que no contamos con alguna actividad.
López Ruiz, alcalde de Nájar, gracias por abrirnos también las puertas y, bueno, y enseñarnos también las bondades de este vuestro municipio.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de las cosas que ofrecemos los pueblos de la provincia de Córdoba.
Pues vamos a acabar hablando de algo que Iznájar también está siendo un referente desde hace años, y lo vamos a hacer ahora que estamos accediendo a la Plaza Alí Ben Kacim, donde está además la Biblioteca Pública Municipal Julio Burel. Con Rosalía Jiménez, que es coordinadora de algo que se llama Urban Knitting Iznájar, es un proyecto, porque hace años que lo pusieron en marcha, esta idea, que es vestir las calles con arte tejido por mujeres. Creo que más de 200 manos dan forma a esta tradición. Rosalía, ¿cómo nació este proyecto que, bueno, que llena de color tantos rincones del pueblo?
Hola, buenos días. Pues el proyecto nace en 2013, se empezó vistiendo una plaza, la Plaza de Rafael Alberti, un proyecto que lo que consistía eso, en ocupar espacios públicos mediante el arte de tejer. Se continuó con el Castillo de Iznájar, luego hubo otra edición que fue en una plaza, en la Plaza Nueva, también se hicieron unos paraguas, ¿vale?, en la Plaza San José, otra edición que fue en 2018, el Knitting Tour, Fantasía Knitting, que eran personajes knitting de Disneyland en la Cruz de San Pedro, y Mujeres con Arte Knitting, que eran mujeres importantes que han formado parte de la historia. Eran cuadros tejidos de un tamaño de 2x2, más de 200 aros, en lo que es entre la fachada de una casa y otra en la calle Real, y una enredadera girante.
Algunos se pueden preguntar, ¿esto cuándo se puede ver?
Pues este año, concretamente, se inauguró el día 6 de julio y estará expuesto pues hasta finales del mes de septiembre.
Ya estamos hablando que son auténticas obras de arte, porque, por ejemplo, si nos quedamos con esos cuadros con tamaños enormes, ¿qué trabajo tiene eso?
Eso es muchísimo trabajo que lo llevan a cabo las mujeres de Iznájar y mujeres de aldeas de Iznájar. Ellas se ponen a tejer, se organizan, crean sus grupos. El Ayuntamiento de Iznájar les facilita todo lo que es el material, de lana, de todo lo que puedan necesitar. Y bueno, pues ellas se ponen manos a la obra.
¿Cuántas mujeres participan a día de hoy? Porque cuando se llegó a exponer el proyecto, ¿cómo fue acogido?
Fue acogido estupendamente. La verdad que muy, muy, muy bien. Siempre ellas están dispuestas. Se propone la idea, se trabaja en ella, se sacan patrones y ellas siempre están dispuestas a tejer. Les parece bien la idea, ellas forman parte también de si pues lo podemos hacer así o lo podemos hacer de otra manera, y la verdad que muy bien.
¿Cuántas participan?
Pues sobre unas 200 mujeres.
Estamos hablando que es un trabajo que se comienza cuando, porque si estamos hablando que es a principio de verano, ¿no? ¿Cuándo se empieza a trabajar?
Pues mira, este año, por ejemplo, se empezó pues a principios de año. Se empezó a trabajar en la idea, intentamos pues eso, facilitarle en la medida de lo posible lo que eran los patrones y demás, porque este año la verdad es que son mariposas tejidas, el tamaño son de altura 1,25, o sea que son mariposas gigantes, están colocadas en la Plaza de San José y conllevaba bastante trabajo, ya no solamente el tejerlas, sino el montarlas en una estructura, puesto que están al vuelo. Y la verdad es que muy bien.
Cuando termina, cuando llega el mes de septiembre, ¿qué se hace con todas las obras?
Pues tenemos un museo, que es el Museo de Urban Knitting, y aparte algunas, porque claro, todo no se puede llevar allí. En los salones culturales de las aldeas y en edificios municipales, pues se colocan y decoran sus fachadas, sus interiores y demás.
Después de todo este tiempo, de estos años, desde que arrancó el proyecto, ¿habéis notado, bueno, turísticamente, tiene su reclamo también?
Sí, mucho. Nos llaman sobre todo a la oficina de turismo y a los puntos de información turística que tenemos en el pueblo, los llaman para preguntar cuándo es la edición del Urbanity. Este año, ya te digo, es algo muy especial porque es contra la violencia vicaria, algo que está pues causando mucho daño a nivel mundial.
¿Y se han interesado otras localidades de este proyecto, incluso, digo, localidades de España o fuera de España?
Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, tenemos varios grupos de localidades y municipios cercanos, de provincia y fuera de la provincia, con los que tenemos contacto e incluso se ha llegado a tener algunas quedadas con ellas.
Pues hemos hablado también de este proyecto, el Urban Knitting Iznájar. Lo hemos hecho con Rosalía Jiménez, que es coordinadora del proyecto. Rosalía, gracias también por dedicarnos estos minutos aquí en COPE.
Muchas gracias.
Nosotros de esta manera llegamos al final de este recorrido. Hemos estado en Iznájar dentro de esta ruta de Castle Love, donde vamos a dar a conocer cada mes no solamente el castillo, también el entorno de la localidad y, por supuesto, muchas más cosas, gastronomía, cultura, y hoy nos hemos centrado en Iznájar.